Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar una nueva jornada y lo hacemos de buen ánimo con nuestra primera calle positiva. Esta nos lleva hasta Cataluña, donde los hospitales Josep Trueta de Gerona y el Clínic de Barcelona han comenzado ya la criba de voluntarios que van a participar en el ensayo clínico con humanos de la que va a ser la primera vacuna española contra la COVID-19. El pasado 11 de agosto, la Agencia Española de Medicamentos autorizaba que comenzaran los estudios con personas y la verdad es que el llamamiento ha sido todo un éxito. Muchos son los que han mostrado su interés en convertirse, como comúnmente se dice, en conejillos de indias. Ahora, claro, está, hay que ver si son o no elegibles. Ahora está la fase de cribado. Los investigadores afirman que en esta primera fase se van a seleccionar a 30 personas que tienen que tener entre 18 y 39 años y que no han podido ni sufrir la enfermedad ni haberse inmunizado con otro procesado. La vacuna española, como la mayoría de las que se han administrado hasta ahora, se va a inocular en dos dosis, separadas por 21 días. Si estos ensayos clínicos van bien, en el año 2022 podría estar ya comercializándose. De hecho, hay que decir que el laboratorio IPRA ha empezado las negociaciones con la Unión Europea para una nueva compra centralizada de lo que decimos, este preparado español, que al igual que se ha comprado de otras vacunas, AstraZeneca, Pfizer o Moderna, en el caso de que se compre también va a ser de manera centralizada y la Unión Europea luego se encargará de repartirla al resto de países. La verdad es que nosotros nos sentimos muy, muy, muy orgullosos de que en breve pues podamos contar con una vacuna que lleve la firma de nuestro país, porque esto también es marca España y habla muy bien de nuestros científicos e investigadores. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y te pido que recibas un cordial saludo de Beatriz Calderón en este martes. Es ya 17 de agosto del año 2021 y continúan poquito a poco bajando las temperaturas, aunque eso sí, se van a seguir superando los 36 grados en los valles del sur y también en las Islas Canarias, donde la ola de calor al menos va a durar hasta mañana miércoles. Notamos el descenso, sobre todo en las mínimas. Por ejemplo, más o menos a esta hora en Burgos están en torno a los 11 grados, al igual que en Cuenca, en el interior peninsular, con 19, lo que sin duda pues esto facilita el descanso que estos días pasados ha sido prácticamente imposible. En la zona del Cantábrico se esperan algunas precipitaciones débiles durante la mañana. Ya hemos pasado, por tanto, lo peor de la ola de calor, que ha sido la más intensa que se recuerda, dejando dos de los tres días más calurosos de España en los últimos 80 años. Es decir, desde que se tienen registros en el año 1941 hasta hoy, ha habido otro día más de calor y luego ya estos dos, los de la ola de calor que acabamos de atravesar. Han sido el viernes, día 13, donde una docena de localidades españolas alcanzaba o superaba los 45 grados y la cifra llegaba a las 26 localidades el día 14 de agosto. Como digo, algo menos achicharrados, vamos a arrancar el martes y lo vamos a hacer hablando en el programa de muchas cosas. Por ejemplo, hasta las 5 de la mañana vamos a hablarte de instrumentos prácticamente desconocidos para la mayoría de personas. También vamos a hablar sobre los pueblos más bonitos del país y recordaremos la entrevista que le hicimos a la concejal de Cultura de Villanueva de la Serena, localidad considerada cuna de la tortilla de patata, que por cierto, hoy vamos a hablar de eso en nuestras redes sociales. Por supuesto, los ponedores, seguís siendo los protagonistas del programa. Queremos volver también a escuchar a algunos de los que ya han entrado en antena y que nos contaron lo que estaban haciendo. Ellos ya tienen su diploma oficial de ponedores, al igual que estos.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás trabajando ahora, ¿no?
Sí, aquí estoy, hasta las 6 de la mañana.
Ajá, ¿y a qué te dedicas? Cuéntanoslo.
Pues bueno, soy carretillera en una empresa que hacemos papel higiénico y rollos de cocina, un poco de todo lo que es el papel tisú, servilletas, pañuelos, hacemos un poco de todo. Y además ahora, al principio de la pandemia, la verdad que fue un boom. Yo sí. Nunca había visto la empresa tan a tope y la verdad que fue una locura.
José Miguel, buenos días.
Hola, buenos días. Qué ilusión me hace tener mi diploma de ponedor de calles. Pertenezco a una empresa de coches de alquiler con conductor para empresas, para particulares, y estamos toda la noche porque te podemos hacer un trayecto en cualquier momento. Los lunes son más bien flojitos.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, Carlos. Encantado de hablar con vosotros.
¿Desde dónde nos oyes?
Desde el camión. Pues es una unidad móvil de televisión. de hacer un partido de fútbol allí. Mañana por la mañana hago el del Joe League, la Champions League de los pequeños.
Pues tiene que molar mucho ver a todos los chavalillos ahí haciendo deporte, ¿no?
La verdad es que se les ve con unas ganas.
Antonio, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hijo?
Ahora mismo en Logroño.
¿En Logroño? ¿Has salido hace mucho?
A las 10:30 de la noche de Barcelona.
¿Con destino a?
Asturias.
Uh-huh. ¿Cargado de?
Paquetería.
Cariñosamente os llamáis entre vosotros los paqueteros, ¿no? Los que lleváis los paquetes de un lado a otro.
Sí.
Y que si no fuera por vosotros, macho, es verdad, lo de las compras de internet, está siendo el boom, ¿eh? ¿Cuántas veces las has cogido así y las has movido para ver qué había dentro?
No, porque yo la mercancía nosotros normalmente no tocamos, ¿eh?
Buenos días, Rodrigo.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
En Las Matas, por el polígono acá en zonas residenciales, esperando servicios, que soy conductor de Cabify. Eso he visto que es bastante las personas que sigue el programa, porque está bastante ameno.
Qué bueno. Rodrigo, ¿cómo nos has escuchado? ¿Cómo has llegado hasta la cadena COPE?
Precisamente llevo un mes en este trabajo y me gusta mucho escuchar la radio, y es el único programa que he visto que es en directo y es muy ameno, da información, variedad, música, y me encanta. Llevo 2 semanas, o tal vez 3, escuchándolos, y la verdad que es bastante agradable.
Poniendo las calles.
Estos ponedores que acabas de escuchar tienen el diploma oficial, pues por un motivo muy claro, porque han llamado por teléfono al 950-6006, que es un teléfono gratuito, y han entrado en directo para contarnos qué es lo que estaban haciendo mientras que escuchaban el programa. Si tú quieres tener el tuyo, ya sabes, hay que llamar a ese número de teléfono, aunque también tenemos otras vías de participación. También puedes hablar con nosotros gracias a las redes sociales. Nos encuentras en Facebook y también en Twitter. Ahora sí, si nos escuchas a las 4:10 de la mañana es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy estamos hablando en Facebook sobre la tortilla de patata, porque vamos a recordar esa entrevista que hicimos a la concejala de Villanueva de la Serena. ¿Cómo te gusta? ¿Con o sin cebolla? Pero es que hay más, es que ahora la tienes de chorizo, de espárragos, de espinacas, es que hay mucha variedad. Cuéntanoslo y te leemos.
Yeah.
14 minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo. Que algunos me han mandado algunos mensajes. Bueno, ahora en agosto estáis grabados. ¿Cómo que estamos grabados? Pero si estoy viniendo aquí todas las noches para estar poniendo las calles con vosotros, con nuestros oyentes, que no los abandonamos nunca, salvo esas dos semanitas que tuvimos de Juegos Olímpicos, pero vamos, que creo que no va a volver a pasar, al menos en un futuro cercano. 4:14, como te decía, estamos poniendo las calles, estamos hablando de tortilla de patata, con el hambre que da el hablar de comida a esta hora de la madrugada. ¿Cómo te gusta a ti? ¿Con o sin cebolla? A unos les gusta la de chorizo. A mí, por ejemplo, me encanta ponerle pimiento verde frito por encima al pincho de tortilla. También me gusta con un poquito de mayonesa. Bueno, cada uno tiene sus gustos. Olga Golpe, por ejemplo, dice que ella lo tiene claro, que tortilla de Betanzos siempre con cebolla. O África Abajo dice, pues con mucha cebolla y que esté poco cuajada. A Pura Muso del Moral le gustan todas las tortillas, así que ella ahí no pone ningún problema. Juan Jiménez nos cuenta que a él le gusta mucho como la hace su amiga Mary, que al parecer la hace con cebolla y con chorizo de Liébana, y nos manda un saludo desde Cantabria. Rafael Castello cuenta que le gusta con cebolla y cuajada y dice Momo Valle, vamos a ver, está bien que hablemos de que con cebolla o sin cebolla, pero lo de los otros ingredientes, esto del chorizo, los espárragos trigueros, no, porque es que eso no es cuestión de gustos. Es que estamos hablando de la tortilla de patatas, no de una paella, que por cierto a las paellas ya algunos también se les ha ido la cabeza y le ponen de todo. O sea que Momo Valle no está de acuerdo con esto de que se le llame tortilla de patata a una tortilla que lleva otros ingredientes como puede ser el chorizo. Elvira Iglesias dice, pues mira, la tortilla buena, buena, buena de patata tiene cebolla y un poquito de pimienta negra y blanca, y se tiene que hacer a fuego lento, y en su punto, así queda buenísima. O Fran, que dice, bueno, pues yo con cebolla y calabacín, que está impresionante. Vamos a seguir leyendo a lo largo de las próximas dos horas los mensajes de los ponedores, hablándonos de la tortilla de patata. Seguro que más de uno se le va a antojar y se va a levantar de madrugada para hacerse una tortilla, pero ahora te tengo que hablar de música. No nos vamos a engañar, actualmente en las canciones que más escuchan los jóvenes tienen sonidos muy parecidos a estos. Aunque hay que decir que hay otras personas que siguen apostando por canciones con otro tipo de sonido como este. Lo mismo no lo identificas, es difícil, porque se trata de una alboca. Y yo no sé, ponedor, con cuál te quedas, con el más electrónico o con este de la alboca. Si iniciamos un viaje alrededor de la península o incluso viajamos a otros países, podemos encontrarnos con instrumentos extraños, desconocidos, que tuvieron mucho éxito o no en el pasado, pero que de cualquier forma pues forman parte de la cultura tradicional. Muchos de estos instrumentos han sido finalmente abandonados, pero gracias a determinadas personas que sienten cierta pasión por su sonido e historia, pues podemos volver a escucharlos. En la tarde de COPE ha estado José Antonio Martínez, fabricante de albocas en Álava. No sé, ponedor, si te sonará este instrumento, pero por si acaso, José Antonio es quien mejor puede explicar cómo es.
Sí, mira, la alboca es un instrumento de música de viento. Tiene dos tubos sonoros y esos dos tubos sonoros se les mete dos fitas o son dos lengüetas muy pequeñitas parecidas a las de clarinete. Entonces decimos que la alboca es un doble clarinete porque tiene dos tubos sonoros y dos fitas que van metidas en cada tubo, ¿no? Cada tubo tiene una. Y luego tiene un pabellón que es en el que metemos el aire, que antiguamente era de cuerno y ahora los estamos haciendo en madera. Y luego tiene una amplificación de sonido que antes era de cuerno y ahora lo estamos haciendo en madera. Y es un instrumento de viento con la respiración circular. Se toca y eso es un poco el instrumento este.
Un instrumento que funciona gracias a una respiración circular debido a unos cuernos.
No, son dos cañas y luego el cuerno lo que hace es amplificar el sonido. El otro cuerno lo que nos hace es que podamos hacer la respiración circular. Es donde echamos el aire y tenemos una presión y nos hace que podamos hacer la respiración circular.
Pero su origen es desconocido, por tanto no se sabe exactamente cómo eran las primeras albocas.
Bueno, aquí todo varía según las épocas de la vida, ¿no? Y de los instrumentos. Entonces, como es de origen desconocido, pues no sabemos exactamente cuáles en las primeras albocas como eran, ¿no? Pero sí que sabemos cómo lo que nos ha llegado, ¿no? Lo que nos llegó fue de los tubos de caña, que ahora los hacemos los tubos de madera, concretamente de granadillo, y luego lo que las lengüetas simples batientes, que es como se llamaría a las fitas, esas antiguamente eran de caña y ahora es la base de aluminio y con la lengüeta de caña parecida a la de clarinete, pero pequeñito.
Claro, pero si no sabemos cuál es su origen, yo me pregunto, ¿de dónde provienen?
Se sabe que en el siglo XII, en el siglo XIII, pues ya estaban por aquí estos instrumentos tocando. Entonces se nos quedó pues en iconografías, yo que sé, en Navarra, en la iglesia de Zamora, en la iglesia del Toro de Zamora también tienes un músico que toca la alboca. Se nos quedó también en las cantigas de Afonso X el Sabio, en dos cantigas que están, una está dedicada para albogues y albocas. Y así, o sea, que tenemos referencias. Y luego este tipo de instrumentos de dobles clarinetes tienen familia también por ahí, ¿no?, en el mundo. Entonces en Grecia tocan un instrumento que se llama tulun, que es muy parecido a la alboca. En Georgia tocan un instrumento que es muy parecido al tulun, que es, yo creo que es casi el mismo que cambia el nombre, que se llama chibonín, y en Turquía también. Tocan, y son dobles clarinetes. Habrá en más sitios, hay en Marruecos también, hay también, en Egipto era el algut.
La verdad es que José Antonio no se esperaba nunca tocar una alboca. Desconocía por completo su existencia y ahora forma parte absoluta de su vida.
La vida te va llevando a donde no sabes ni a dónde te lleva la vida. Si te dejas llevar, pues yo qué sé, te va llevando, ¿no? Yo empecé tocando el chistu en un grupo de danzas. El chistu es una flauta de pico de tres agujeros. Y ahí pues empecé a conocer el mundo de folclore y conocí la alboca y sin querer pues me he convertido pues en, pues un poco en mi profesión, ¿no? Que es más que, bueno, yo toco la alboca, pero luego mi profesión es artesano en construcción de albocas, ¿no?
Pero José Antonio no es el único que siente una gran pasión por este tipo de instrumentos extraños. Miguel Nava también ha estado en la tarde de COPE. Miguel ha sido uno de los que ha resucitado el alboje.
Pues un alboje es el primo hermano de la alboca y la única diferencia que tiene, básicamente en la construcción, es que en vez de dos tubos sonoros, solo tiene uno. Entonces, en vez de ser un clarinete doble, como la alboca, es un clarinete simple. Pero el mecanismo es el mismo, es igual una embocadura que esconde una lengüeta simple, un tubo sonoro central y un cuerno que amplifica el sonido. Y con un sonido muy parecido, menos agudo que la alboca, pero con el mismo mecanismo.
Parece que el albogue tiene relación en sus orígenes con la Comunidad de Madrid.
En la Sierra de Madrid se tiene constancia de que se estuvo tocando hasta mediados del siglo pasado, del siglo XX, porque lo dejó registrado un musicólogo en el cancionero musical de la provincia de Madrid y desapareció eso en el año con los últimos pastores que tocaban este instrumento. Y nosotros, gracias a la labor de este musicólogo que lo dejó detallado, pues hemos empezado a reconstruirlo y a volverlo a poner en funcionamiento y a sonar.
Si no había ejemplos cercanos o actuales de cómo eran estos instrumentos, volverlos a construir ha sido posible gracias a unos documentos.
En nuestro caso sí, porque estaba absolutamente perdido, no había ninguna vivencia del instrumento. Igual que en el alboca, la alboca sí que se mantuvo muy restringida y en muy pocas manos y bocas, pero en el caso del alboque de la Sierra de Madrid desapareció absolutamente. No quedaban ni instrumentos, ¿no? Ya era minoritario en su momento. Y entonces, gracias al registro que hizo este musicólogo, pues que detalló muy bien las medidas del instrumento, la afinación, pues hemos podido reconstruirlo y sobre todo adaptarlo también al día de hoy, porque el albogue que nosotros hacemos ahora, pues está notablemente mejorado para poder hacer música también actual, ¿no?
Antes Ponedor nos contaba José Antonio cómo llegó a entablar relación con el alboca, pero ¿y Miguel Nava? ¿Cómo surgió esa relación?
Soy músico, toco el saxofón y la flauta, o sea que mi formación es formación de conservatorio, pero siempre muy seducido por estas músicas perdidas, por estos modos musicales perdidos, que poco tienen que ver con la enseñanza musical actual y con las sonoridades también abandonadas. Entonces, digamos que yo soy un músico atrapado por otras músicas y por otros sones. Mi formación es de músico como cualquiera, ¿no? Pero que descubro que ahí hay un lenguaje que es muy especial.
Y aunque ahora imperan otros sonidos, Miguel y José Antonio siguen apostando por recuperar instrumentos que forman parte de la cultura española.
La cultura que se ha ido deshaciendo por otras más imperiosas, pero que hace ahí, que tiene mucho que ver sobre todo con la tierra, con el paisaje, con la gente, y que merece la pena ponerlo al día.
Y es que Ponedor, muchos de los sonidos o canciones que escuchamos hoy en día encuentran la inspiración en sonidos mucho más antiguos. Incluso a veces pueden llegar a sonar canciones que incluyen esos instrumentos tradicionales. Es difícil encontrarlos, para ello hay que abrir bien los oídos. Mientras, vamos a seguir poniendo las calles a las 4:24 de la mañana.
Los dos pensando en lo mismo, los dos hablando pero sin hablar, los dos mirando a los ojos. Intentando disimular. Y aquí una guitarra suena en la isla de Palma, donde unas manos recorren un mástil para decir sin palabras, oh, te quiero.
Seguimos liados a las 4:27 de la mañana en el primer despertador de la radio en España, pues con la tortilla de patata. Qué gusto, ¿eh? Desayunar un pinchito de tortilla con un café, eso es un lujo. Silverio Segarra cuenta que su tortilla favorita es la de cebolla y también la de calabacín blanco, que es más tierno que el verde, nos cuenta. O Pedro Aragón dice, pues mira, tortilla de patatas con cebolla caramelizada y queso de rulo, eso es un manjar. David de Medal también nos habla de la de espárragos, ajos tiernos y un poquito de bacalao desmigado, que queda espectacular. Muchas ideas, ¿eh?, estamos teniendo para la tortilla de patatas si le queremos dar un toquecito, ¿no?, y no hacer la de toda la vida. Manu Lorenzo dice, oye, la tortilla de patatas sin cebolla es como un jardín sin flores. Así que nada de sin, siempre con. Los demás son aderezos que no siempre apetecen, lo de ponerle el chorizo y demás. O sea que Manu apuesta por la tortilla de toda la vida. Javier Reverte, mira el mensaje de Javier Reverte, dice, a mí me encanta con cebolla, pero en Madrid probé en un bar una tortilla de patata con nocilla y la verdad es que estaba buenísima. Nos manda saludos desde Tortosa. También tenemos a Olga Zadnova, dice, con cebolla y espárragos trigueros. Probarla porque está exquisita. Y Marisa Loriente, las que más me gustan a mí son la de cebolla, la de calabacín y también la de espinacas, que si no la hemos probado, nos cuenta, tenemos que hacerlo. Enseguida seguimos leyendo esos mensajes y nos vamos ahora a las 4:29 de la mañana hablarte de España, hablarte de nuestro país, que es un lugar maravilloso por muchos motivos. Primero, por sus gentes. Somos personas muy diferentes, pero que tenemos luego muchas cosas en común. Nuestra cultura, además, nos hace únicos en el mundo. Si le sumamos todo, es espectacular la riqueza cultural que tiene nuestro país. Empezando por la gastronomía, que probablemente sea la mejor del mundo, siguiendo la música, la historia, y hay algo que nos convierte en uno de los lugares además más apreciados para vivir y para que desde fuera nos vengan a ver. Uno de ellos es el clima y el otro nuestros pueblos, los pueblos de España. Son lugares únicos porque cada uno tiene algo que lo hace distinto. Desde hace un tiempo hay una asociación, desde el año 2011 en concreto, cumple ahora 10 años, que se llama Los Pueblos Más Bonitos de España. Y queremos saber qué hay que hacer para estar en ese listado de ser el pueblo más bonito de España. Francisco Mestre es el presidente de la asociación. Francisco, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Encantados de tenerte con nosotros para hablarnos de la asociación que aglutina a esos pueblos que son los más bonitos del país. Cuéntanos qué sois y a qué os dedicáis.
Bueno, Los Pueblos Más Bonitos de España es una asociación de municipios, de pueblos, de menos de 15.000 habitantes, con un patrimonio natural o arquitectónico certificado, y que todos ellos han tenido que pasar un proceso de selección que incluye una visita auditoría al pueblo, donde se van a mirar más de 40 puntos establecidos en una carta de calidad. Y bueno, son puntos relativos a la belleza, a la conservación del patrimonio, a la conservación de las fachadas, a la puesta en valor de todo el centro histórico y a la puesta en valor también un poco de todo lo que es el centro urbano, ¿no? Apartando fuera los coches, armonizando todo lo que sería el mobiliario urbano, etcétera, ¿no? Y nos agrupamos para tener también más fuerza de cara a las administraciones públicas, pues para reclamar esas mejoras en el mundo rural.
¿Cuándo y cómo nace?
La asociación nace en el año 2011. En el año 2013 nos presentamos en Fitur. Y bueno, y a partir de ahí se van sumando pueblos cada año. A partir del año 2013 se van sumando más o menos entre 9 y 11 pueblos al año.
Pues lleváis un buen ritmo. En la gastronomía sabemos que hay unos críticos que recorren los restaurantes sin avisar y después hacen su valoración para dar las estrellas Michelin o los soles. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Os tiene que solicitar la gente del pueblo?
Bueno, el pueblo solicita la entrada mediante el pleno municipal. Tiene que haber una petición formal del ayuntamiento. El pueblo tiene que aceptar una serie de parámetros que van a estar regulados y que además pueden perder la marca Los Pueblos Más Bonitos de España si no cumple con estos parámetros. Bueno, y una vez que recibimos esta solicitud de pleno, pues se va y se hace una auditoría al pueblo, que es lo que te iba comentando antes.
Una pregunta a la gente. ¿Los habitantes del lugar pueden influir en la decisión?
Por supuesto, los habitantes del lugar, bueno, la decisión de si el pueblo entra o no, evidentemente no, esto la toma una comisión de calidad. Lo que sí que es cierto es que gracias a esos habitantes, muchos de los pueblos tienen una mayor belleza o se ponen más en valor, ¿no? Por ejemplo, aquellos pueblos donde hay flores que precisamente las cuidan sus vecinos, pues ese pueblo se ve completamente diferente a si no las tuviera, ¿no? En aquellos pueblos donde los vecinos han aceptado que haya una mayor regulación del tráfico y no se aparquen determinadas zonas, pues también vamos a tener una mejor visión y un mejor paseo por todo el pueblo, ¿no? Y en definitiva, evidentemente, a los vecinos se les pide unos esfuerzos para que el pueblo pueda estar en la red e intentamos que esos vecinos también se vean recompensados.
¿Se puede perder la categoría? Es decir, ¿se hace un seguimiento de los pueblos más bonitos para comprobar que luego no se descuidan?
Sí, y precisamente las auditorías ya se están empezando a realizar. Son exámenes que se hacen por sorpresa a los pueblos, donde se van a ver los puntos que se evaluaron al principio y cómo han ido mejorando con el tiempo, y si vemos que estos puntos no se corrigen o incluso han podido empeorar, pues estos pueblos son advertidos y evidentemente si esto no se corrige, el pueblo puede perder la marca y la categoría de pueblo bonito de España.
¿Cada cuánto más o menos se hace esa revalorización o no hay un plazo determinado?
No hay un tiempo determinado, puede ser en un año dos veces, como puede ser en tres años una vez, ¿no? O sea, no hay un tiempo determinado. Si se detecta algún problema, a veces tú sabes cómo son las redes sociales y a veces en redes sociales te cuelgan fotos y te dicen tal pueblo está lleno de coches, eso no puede ser, ¿no? Bueno, si vemos que esto pasa varias veces, pues a lo mejor eso es un motivo para iniciar un proceso, o como ha pasado en algunos pueblos donde se ha cambiado el suelo de alguna calle, se ha ido a hacer una reauditoría a ver ese suelo, por qué se ha cambiado, dónde estaba ese adoquín o ese empedrado y por qué se ha cambiado y por qué tipo de suelo se ha cambiado. Se van haciendo reauditorías en función también de lo que va pasando y lo que va sucediendo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que también se hacen reauditorías aleatorias y al pueblo que le toca, pues le toca y ya está. Y esto no está estipulado en ningún sitio cuánto tiempo tiene que pasar.
cuando un restaurante consigue una estrella Michelin, recibe una placa para poderlo certificar, ¿no?, en la puerta ante los clientes. ¿Hay algún distintivo o algo que marque que un determinado pueblo ha pasado por el proceso y conseguido este galardón?
Bueno, nosotros tenemos un logotipo, el de los pueblos más bonitos de España, que todo el mundo que viaja a nuestros pueblos lo va a ver. Lo va a ver a la entrada del pueblo en unos carteles grandes que hay, que dice que está en uno de los pueblos más bonitos de España. Además, lo va a ver, evidentemente, en nuestras páginas web, pero en el pueblo también lo va a ver en todos los folletos turísticos del pueblo. Ahí va a estar nuestro logotipo, en la página web del pueblo también está, y yo creo que lo que espera precisamente el turista, tanto el nacional como también el internacional, es que una vez que ha conocido el pueblo por internet, porque el primer paso casi siempre es, y lo estamos viendo continuamente hoy en día, casi siempre es la visita virtual al pueblo, ¿no? La gente quiere ver algunas fotos, quiere ver lo que va a visitar, y una vez que ha visto esta visita virtual, se ha dado cuenta que este logotipo nuestro está por todos lados, y cuando llega al pueblo y pasa con el coche y en el cartel ya ve uno de los pueblos más bonitos de España, le hace sentir mejor, ¿no? Le hace sentir como que se está todo correspondiendo y que hay ese círculo, ese encanto que tiene ese pueblo, viene como supeditado y como patrocinado por los pueblos más bonitos de España, ¿no? Y todo eso es un elemento también de marketing, pero que también hace que el turista se sienta mejor.
Hay más de 105 pueblos ya que forman parte de esta asociación. Yo, por ejemplo, conocí el año pasado la localidad asturiana de Tazones, que fue seleccionada creo que hace unos 3 años. ¿Qué otros pueblos encontramos que han sido galardonados con esta distinción?
Bueno, pues como tú decías, Tazones es una auténtica belleza. Es un pueblo que marinero de asturiano, que no llegará a 300 habitantes, pero que recomiendo a todo el mundo que vaya. Está en el término municipal de Villaviciosa y muy cercano también a otros dos pueblos que ya tenemos, como son Lastres y Torazo. Luego, aparte de Tazones, pues Bonilla de la Sierra, un pequeño pueblo de Ávila, precioso, con 125 habitantes. Estos son pueblos que han tenido mucha historia, son pueblos que tienen un patrimonio brutal. Bonilla de la Sierra es uno de ellos, han tenido una historia espectacular, un pasado glorioso. Ahora mismo tiene muy poquitos habitantes, pero es que están en un perfecto estado de conservación y es como adentrarse como retroceder un poco a la Edad Media, ¿no? Y Bonilla es uno de estos pueblos, ¿no? Un pueblo, además, castellano, de aquellos antiguos de Ávila, ¿no? Luego tenemos Níjar en Almería, que es un pequeño pueblecito también de Blanco, de la parte almeriense, con una atalaya arriba y con un trazado árabe muy importante. Tenemos Roda de Isábena, que es una auténtica joya, al que no la conozca, en la provincia de Huesca, en el Rigagorza, pegando en Cataluña. Roda de Isábena tiene la catedral, es el pueblo más pequeño con catedral, y además, qué catedral, ¿no? Recomiendo a todo el mundo que vaya a verla, porque yo personalmente es una de las catedrales más bonitas que he visto nunca. Así que, bueno, el que quiera que vaya a verlo y va a alucinar tanto de pueblo como de catedral, ¿no? Tenemos a Bayer, que es un pueblecito, bueno, de hecho es el pueblo más alto del Valle de Arán, casi a 1.500 metros de altura, lleno de flores, pertenece además a las Villas Floridas, y la verdad es que es un pueblo que vale la pena visitar. Es pequeñito, tiene 107 habitantes, pero sin duda alguna es un pueblo que no va a decepcionar a nadie. Luego tenemos un pueblo muy conocido como Potes, que tiene 1.300 y pico habitantes, pero que, bueno, que es un referente tanto turístico como monumental en el Valle del Líbano, y realmente vale la pena verlo. La Torre del Infantado, todo lo que es el paseo por el río, bueno, es impresionante Botes, y bueno, y el que no lo conozca, que yo creo que será poca gente, pues bueno, que vaya a verlo, ¿no?
Bueno, Francisco, nos has hecho un buen repaso. Para terminar, vamos a recordar la web y qué tiene que hacer un municipio para conseguir entrar en la lista de los pueblos más bonitos de España.
Bueno, nuestra web es www.lospueblosmasbonitosdehispana.org, lospueblosmasbonitosdehispana.org. Aquí tenemos nuestra guía, tenemos toda la información de los pueblos que están en la red, y aquel que quiera, pues o aquí o a través de las redes sociales, que también son muy activas, pues nos puede visitar. De hecho, en Facebook puede ver incluso qué se hace cada fin de semana en cada uno de nuestros pueblos y aprovechar a visitarlos cuando hay fiestas o cuando hay eventos especiales. Y para los pueblos, para los ayuntamientos, pues la instrucción se inicia por el pleno municipal. Tienen que hacer una petición plenaria. Tienen que tener menos de 15.000 habitantes y un patrimonio natural o arquitectónico certificado, y a partir de ahí pues se inicia el proceso. Yo les diría pues que nos llamen al teléfono de la asociación, que es público, que está en nuestra página web, y que a partir de aquí pues les enviamos la información, la carta de calidad, para que lo puedan estudiar con sus técnicos o con las personas del ayuntamiento, y a partir de ahí pues ya se inicia el proceso y ya concertamos visita y lo vamos hablando todo.
Dicho queda, Francisco Mestre, presidente de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, gracias por haber puesto las calles con nosotros.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. 4:39 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles hasta las 6 de la mañana, que empieza Herrera en COPE. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I que una canción te haga volver a los 16 años. Es alucinante el poder que tiene la música. A las 4:41 de la mañana nosotros estamos poniendo las calles, ahora mismo escuchando a los Backstreet Boys, y tenemos muchas cosas que contar a los ponedores, entre otras cosas hablar de tortilla de patata, que es lo que hoy estamos preguntando en nuestro Facebook. Andrea, por ejemplo, John Part dice, pues mira, en casa se tomaba con cebolla hasta que llegó mi hija, que con 10 años tiene que ser sin. Pero a mí me sabía poco, así que un día la hice con puerro en lugar de con cebolla y la verdad que le encantó. Eso sí, siempre está a medio cuajar, que es muy importante también el punto, ¿no?, que se le da a la tortilla, no solamente los ingredientes. Inmaculada Martín dice, pues me gusta de todas formas. Una de ellas es, como yo le llamo, de tres tortillas. Dice, primero de patata y cebolla, la segunda de cebolla y de chorizo y la tercera de atún en lata. Y hace una torre y se las come conjuntamente. Imagínate, ¿eh? Cada maestrillo tiene su librillo. Merche Melero, la que es muy buena es con cebolla y con pimiento verde. Esto está para chuparse los dedos. Fernando Pacheco, hay dos tipos de personas, nos cuenta él. A los que les gusta la tortilla de patatas con cebolla un poco jugosita por el medio, y luego los que no tienen ni idea de tortilla. Es decir, Fernando es de los que, si es sin cebolla, que no cuenten con él. Andrés Bayo dice que le gusta con chorizo y con tomate, y eso sí, que esté bien jugosita. Y termino con Pepi Rojas, dice, sin cebolla. Y otra que me encanta es la de berenjena. Con berenjena está buenísima, eso también lo recomiendo yo. A las 4:43 de la mañana te tengo que decir que ahora vamos a escuchar a un ponedor que entró con nosotros en esta pasada temporada. Muchas veces nos decís que queréis volver a escucharos y ahora en verano pues nos ha parecido el momento apropiado de recordar algunas de esas llamadas. Este pasado 11 de mayo nos llamaba Ana. Escucha.
Abrimos el teléfono gratuito del estudio, más que nada porque lo ha marcado Ana, que tiene una historia muy bonita que contarnos. Ana, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues ahora, escuchándote como toda la noche, estoy mejor. Pero quería, mira, contar mi historia para que veáis que aunque hayan dado la alerta fuera y todo fuera, que tengáis mucho cuidado, porque no hay nada de broma, ¿eh?
Claro.
A mí me gustaría, aunque lo que escuchamos hasta ahora tenemos la conciencia bien definida, si me escucha algún joven o alguno que tenga ganas de pasarse, que lo piense dos veces. Mira, yo estuve 6 meses en el hospital con el virus. Estuve 33 días en la UCI. Entonces estaba sedada y no se dieron cuenta de que me dieron 5 ictus. O sea, cuando me despertaron, pues no movía nada, estaba tetrapléjica. Entonces, pues, eso es lo que te cuento. Luego ya, pues, empecé con la recuperación, con todo, y he recuperado todo, menos una mano que ya es imposible, pero te escucho todas las noches porque no puedo dormir, no consigue dormir, que duerma. Pero me divierto mucho contigo y estoy pues despierta, pero muy alegre.
Ana, ¿qué años tienes?
65.
¿Y dónde crees que cogiste el coronavirus?
Pues mira, lo cogimos en casa, porque yo creo que fue mi hijo, que era mayor, estuvo luego ingresado conmigo 7 días y mi marido era asintomático. Pero a mí me cogió con una fuerza.
Madre mía, Ana. ¿Y cómo llevó tu hijo el cargo de conciencia de haberos pasado el bicho?
No, porque yo nunca le he dicho que creo que fue él, pero él cree que lo sabe. Porque estaba en casa así un poco raro y yo pues la verdad que no me acuerdo ni cómo lo cogí, porque no me acuerdo de nada, hasta que me desperté de la UCI. Al mes no recuerdo nada, gracias a Dios.
¡Qué barbaridad! ¿Y en el hospital llegaste a temer por tu vida, Ana?
Es que no me acuerdo, no me acuerdo de nada. De nada. Yeah. Ni de cuando me sedaron, ni me hicieron la traqueotomía. Pero yo no me acuerdo de nada. Me acuerdo luego ya cuando me subieron a planta, que tenía unos sueños rarísimos, que me llevaba de un sitio para otro encamada. Pero luego ya cuando me llevaron a San José a recuperarme de las manos y de todo, pues pasaba el día triste porque no me podía ir a ver nadie. Todavía no se podía ir a ver, pero luego ya cuando me propuse, le dije a la que me llevaba en la parte de rehabilitación, le dije, Inés, te doy 15 días para andar. Y entonces se reía y decía, Ana, no seas exagerada. Pues andé a los 15 días y salí a los 15 días.
Madre mía, Ana, madre mía. ¿Y ahí qué pasa? ¿Que fue donde conociste este programa de radio?
No, lo conocí cuando volví a casa. Cuando volví a casa y ya no podía dormir, nada, por mucho que había. Me puse, como siempre tengo la copa puesta, pero por la noche nunca te había oído. Y ya ahora, desde octubre, pues no puedo dejar de oírte. Y a todos los compañeros que van en los coches y a todos los que no duermen.
Hombre, claro, es que aquí hay una comunidad nocturna muy importante.
Hombre, muy importante, ya lo sé.
Ay, Ana, pues a ver si esto pasa y tenemos la ocasión de darnos un abrazo, ya que tú estás en la Comunidad de Madrid, que además me pilla cerca de casa, pues que puedan verte y que nos podamos dar un, no sé, pues chocar un poco los puños para que, no sé, darnos un poquito de fuerza, si a ti, por supuesto, te apetece.
Hombre, claro que sí, cuando quieras.
Claro.
Pues nada, y decirle a todo el mundo que tenga cuidado, que disfrute, pero que tenga cuidado.
Sí, la verdad que ese es el tema. O sea, que esto no ha pasado, que todavía nos queda un poquito, que nos tenemos que vacunar todos, que no van a ser los 100 días que dice Pedro Sánchez, que todavía nos queda bastante más.
No, desde luego.
Pero nos tenemos que blindar. Sí. Claro que sí, claro que sí.
Vale, pues yo, Ana, seguiré oyéndote, así que sigas muy bien.
Muchísimas gracias, enhorabuena, felicidades porque lo has superado y aquí estás con nosotros poniendo calles y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles, ¿vale?
Vale, estupendo.
Cuídate mucho, Ana.
Vale, gracias, Carlos.
Felicidades, cielo. Me alegro muchísimo. Gracias.
Un beso.
Un besito. Hasta luego.
Hace 25 años,
Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos.
El superordenador Deep Blue vence por primera vez al campeón de ajedrez Garry Kasparov.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de la radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Estos días en los que el Pulpo está de vacaciones estamos recordando las mejores entrevistas y momentos del programa. Vamos ahora con la que le hizo la concejala de Cultura de Villanueva de la Serena en Badajoz sobre la Feria de la Tortilla de Patata que se celebra en esa localidad.
Estamos en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio, justo antes de Carlos Herrera, y la verdad que estamos siempre en permanente contacto con nuestra audiencia, con nuestros ponedores de calles. Fíjate, hace unos días recibimos el mensaje de una ponedora, María José Marín, y nos pedía que mandásemos ánimo a los profesores que iban a ser vacunados en Extremadura. Lógicamente lo hicimos con mucho cariño, además, porque amamos la tierra extremeña, pero es que además María José nos dio una información que yo creo que es súper valiosa, y es que en su tierra, en Villanueva de la Serena, en Badajoz, durante este próximo fin de semana se celebra la Feria de la Tortilla de Patata, ni más ni menos, donde además a esta localidad se le considera el origen de este rico manjar. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues hemos investigado un poco con quién tenemos que hablar para que conozcamos más si esto es así o no es así. Bueno, pues hemos localizado a Ana Manzanet, que es la concejal de Cultura de Villanueva de la Serena, y está aquí madrugando y poniendo calles como tú y como yo. Ana, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Que digo yo que qué ilusión, ¿no?
Pues sí, sí. La verdad que sí, que es una ilusión poder seguir un año más celebrando esta consolidada feria. Sí que es cierto que bueno, el año pasado nos vimos en la obligación de hacer un parón obligatorio, y este año volvemos con un nuevo formato, un formato adaptado. No es el que nos gustaría ni el que estamos acostumbrados en años anteriores, pero bueno, nos veíamos en la obligación y en la necesidad de continuar, pues, para contribuir poco a poco a la normalidad que tanto ansiamos y que además estamos seguros que vamos a ayudar, y lo hacemos con la intención de reactivar el turismo de Villanueva.
Seguro que lo conseguís. En este programa de radio hay un montón de audiencia que nos escucha desde Extremadura, y además soy gente cariñosa, soy gente muy humana, a mí me caéis muy bien.
Muchas gracias, y yo también estoy de acuerdo con esa información. Somos
sí,
un campechano, como aquí
sí,
decimos.
Es verdad, es verdad. Lo que yo no sé es si los villanovenses son conscientes o no de lo que significa que su localidad se considere la auténtica cuna de la tortilla de patata.
Pues en eso está trabajando el ayuntamiento, en eso lleva años trabajando. Bueno, para que todos conozcáis un poquito, antes de saber cuándo realmente data el origen de la tortilla de patatas aquí en Villanueva, cuando se establece con fuentes históricas, el origen conceptual como tal data del año 1798. Y es un ilustrado de la época, don José de Tena Godoy Malfeito, un hombre que estaba muy preocupado por el hambre y demás, quien escribía un artículo en la revista de Agricultura, que era una revista dirigida a los párrocos, quienes aquellos entonces eran los únicos que sabían leer y escribir, y eran los encargados de transmitir la información a los feligreses. Y es aquí, en este artículo, donde se escribía por primera vez sobre la utilización de la patata como alimento. Por aquellos entonces todavía no se utilizaba la patata como alimento. Y ahí empezó a utilizarse como una especie de tortita de patata, aún sin huevo. Luego, poco a poco, fue evolucionando hasta el plato que todos conocemos.
Claro. Qué maravilla. Yo creo que tiene que ser una auténtica delicia, sobre todo ver cómo la propia receta va avanzando, va cambiando y va creciendo, y luego además se distribuye por toda España, porque todo el mundo, quieras que no, hace su propia receta de la tortilla de patata, pero la cuna real, hoy en Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE, estamos descubriendo que es en Villanueva de la Serena. A ti como representante público, tú ahora mismo estarás súper orgullosa, ¿no?
Pues sí, cómo no vamos a estar orgullosos. Esto es un estudio que se publicó en el año 2018 por un investigador del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, por don Javier López Linaje, y ahí, mediante fuentes históricas concretas, fue cuando se demostró en ese artículo que el origen de la tortilla de patata nacía aquí, en nuestra ciudad, en Villanueva de la Serena. Y desde entonces, ya sabiendo que esto era un hecho real y que la tortilla de patata era natural de nuestra ciudad, pues nos pusimos manos a la obra a través de las diferentes concejalías de cultura, turismo y comercio, entre otras, pues para llevar a cabo diversas actividades hasta tener lo que tenemos hoy en día, que es una feria de la tortilla de patata consolidada, donde vienen vecinos de otras ciudades, incluso de otras comunidades.
Claro. Y, Ana, ¿por qué se piensa que alguien decidió mezclar el huevo y la patata con tan especial resultado? ¿Sabemos si fue una casualidad, si es que ese año había excedente de alguno de estos productos, de huevos, de patatas, quizá a lo mejor cebollas, y empezábamos ya a avanzar un poco en la mezcla?
Pues ahí no te puedo contar mucho. Hay diferentes libros, historiadores que han hablado sobre ese tema. Sí te puedo contar un poco de dónde viene, que realmente es por la pobreza que había en el momento y demás. La patata era un producto muy muy económico y empezó a utilizarse como una especie de tortita. Poquito a poco pues fue evolucionando, como te digo, hasta convertirse, se fue mezclando con el huevo y demás, a convertirse en el plato tradicional que hoy todos conocemos, que es la tortilla de patata.
Ana, yo creo que es un plato económico que más o menos está al alcance de todo el mundo. ¿Tú crees que este puede ser uno de los motivos por los que fue extendiéndose por toda España? ¿Crees que tiene algo que ver pues esta característica?
Pues puede ser, sí puede ser que fuese una de ellas principales. Y luego, ya sabemos lo típico de unos con cebolla, otros sin cebolla. Podemos probar en diferentes bares y establecimientos de España y de cualquier parte del mundo que puede haber miles de recetas de la tortilla. Entonces es un plato al que se le puede dar mucho mucho jugo.
Ana, ¿tú cómo te la comes? ¿Con o sin cebolla?
Yo normalmente con cebolla.
Con cebolla y con tropezones, ¿verdad?
Sí, o la patata pochadita, como aquí decimos. Bueno, es que como decimos, se puede hacer infinidad de platos con una tortilla de patata.
¿Montadito a lo mejor en la tortilla o no? ¿O te lo tomas directamente en el plato?
Yo tengo buena boca, yo soy de buen comer, entonces no hago asco, soy de buen contento.
Qué grande. Bueno, cuéntanos, porque fíjate, estamos a jueves, mañana ya es viernes, comienza el fin de semana. Desde mañana mismo tenéis la Feria de Villanueva de la Serena. Cuéntanos un poco en qué consiste, quién puede acudir, cuéntanos sobre todo cómo era antes de la pandemia y cómo habéis adaptado ahora su celebración. Porque claro, la gente ahora mismo se estará relamiendo y, sabiendo además lo mucho que te gustan las tortillas, pues estarán diciendo, si Ana nos lo recomienda es porque ahí se tiene que pasar bien.
Claro que sí. Pues nada, como te comentaba anteriormente, este año lo hemos tenido que hacer con un nuevo formato, adaptado. Anteriormente la programación era mucha más amplio, diferentes establecimientos de la ciudad elaboraban diferentes tapas de tortillas, aglomeraba un importante número de gente en nuestra Plaza de España, donde había diferentes conciertos y demás, y durante toda la semana pues se llevaban a cabo diversas actividades gastroculturales. Este año se han seguido llevando a cabo esas actividades, todas de una manera, pues evidentemente cumpliendo con, como ya sabemos, con las medidas de seguridad, y este año lo hemos hecho a través de una gastroruta denominada tortilla de patata, donde unos 40 establecimientos hosteleros de aquí de Villanueva han colaborado para desarrollar esta ruta desde sus propios locales de una manera directa.
¡Qué maravilla! Estamos poniendo las calles con Ana Manzanet. Ella es la concejal de Cultura de Villanueva de la Serena, donde se celebra a partir de mañana viernes la Feria de la Tortilla de Patata. Es un auténtico manjar lo que estamos tratando hoy con ella, ya que esta localidad de extremeña pues es la cuna donde nació realmente la tortilla de patata. ¿Sabemos, Ana, si hay mucha rivalidad entre los vecinos o los restauradores para ver de quién es la mejor tortilla de patatas?
Nada, para nada. ya lo hice en su día, vuelvo a darle la enhorabuena a todo ello, porque desde el minuto uno se han comprometido, han colaborado en esta iniciativa y sobre todo la han visto pues como una oportunidad y como una forma de transición al a nuestro formato habitual. Le han puesto todas las ganas y todo el interés. Evidentemente, se han involucrado desde el minuto uno para hacer de cada etapa una etapa original, diferente al resto, pero para nada, lo ven totalmente como una oportunidad.
Qué gozado. Véndenos un poquito lo que es tu localidad, de qué se vive en Villanueva de la Serena.
Bueno, pues yo os invito a todos a que vengáis a conocerla. Esta feria que estamos hablando es una feria consolidada, pero tenemos otras tantas actividades a las que os acompaño que vengáis. En un mes volvemos a tener el Festival de Teatro de Calle Teatro, conocido por todos, que este año cumple su 25 edición. Durante esos días las calles de Villanueva también se llenan de diferentes espectáculos culturales. Y nada, pues sin duda es una ciudad pues comprometida con la cultura y nada, y orgullosa a que todo aquel que venga a vernos, pues estamos más que seguros que van a ser bien recibidos.
María José, te quiero dar las gracias por el madrugón, por vender también tu tierra extremeña y sobre todo tu localidad, Villanueva de la Serena, que hoy ya descubrimos que es la cuna, el nacimiento de la tortilla de patata. Que te vaya muy bien y que disfrutéis muchísimo.
Muchísimas gracias. Buen día para todos.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos.